COPE Catalunya i Andorra.
Buenas tardes, las 7 casi un minuto, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. El programa de hoy dedicado a todos los que nos llamamos Javier y Javieras también. Así que está Xavi López aquí y Xavier también, porque claro, podéis estaros un poquito quietos, así me gusta. Si tenéis que hablar, luego lo comentáis fuera, porque si no, uno se dispersa. Bueno, hoy es mi santo. Felicidades a todos los Javieres, Javieras, etcétera, etcétera. Y Xavier también. ¿Quién tu padre es? Es igual, ¿tu cumpleaños es? Ah, de nuestro compañero. Pues oye, hay que traer aquí algo de comer. No, hombre, claro, el cumpleaños de nuestro técnico, Álvaro de Prado. Felicidades. ¿Cuántos años? 21. 21. ¿También es tu cumpleaños hoy?
Mañana.
Ah, mañana. Bueno, aquí... ¿Alguno celebra alguna onomástica o algo estos próximos días? Vale, ya está, muy bien. Ya está, lo dejamos aquí. El tema de celebraciones, etcétera, etcétera. Hoy, además, también quiero hacer mención que es el Día Mundial de las Personas Discapacitadas y el club ha tenido un detalle muy bonito con Mar Fuentes, que es una persona discapacitada y que es entrenador de un equipo de fútbol en Vilanova. Y lo ha llevado a ver la sesión de vídeo del equipo de Pablo Machín con los jugadores. Yo creo que es un detalle muy bonito por parte del club, para que luego diga al club que yo no quiero al club y que no les ayudo, para que luego lo digan. Pero bueno, son circunstancias que a lo largo de 27 años he escuchado tantas veces que no me pilla de nuevo. Miren, hoy ha habido rueda de prensa del director general, Roger Guas, hablando de lo que va a ser el próximo martes al mediodía la Junta General de Accionistas. Alguno decía, es que lo llevan a la hora de los jubilados, con cariño, el tema de la Junta al mediodía, pero es que yo tengo la sensación que se lleva esa hora por China, porque en China a las 12 del mediodía son allí las 8 de la tarde, y a lo mejor al presidente le interesa también que algo se sepa a la hora de la bolsa china. Por eso les digo que yo no creo que sea por una... porque siempre se habían celebrado la Junta de Accionistas en primera convocatoria a las 6 y en segunda convocatoria a las 6:30. Que sea a las 12. Miren, el presidente tiene el 99,60% del papel accionarial, por lo tanto, no sé cuántos accionistas hay en este momento. Yo tengo solo una acción ahora, me la guardé. Y luego preguntaré lo que tenemos cada uno aquí, pero claro, es normal porque mucha gente vendió todo. No se quedó absolutamente nada. Y repito, he hablado Roger Guas y voy a intentar explicarles lo que él ha dicho, para que quede claro. Antes de nada, hoy además se ha conocido de manera oficial el número de socios. Bueno, socios abonados, que es distinto. Si consideramos socios abonados todo junto, somos 27.329, que representa 2.608 más que la pasada temporada. Socios abonados. Número de abonados, 22.970. Número de socios, es decir, los que no tienen asiento, 4.359. No ha salido bien el proyecto. ¿Mejor que el año pasado? Sí, pero es que hacerlo mejor que el año pasado era muy fácil, después del aumento. También es verdad que el tema de la asistencia no es solo culpa del club, sino que es culpa nuestra también. No nos engañemos. No nos engañemos que nos hemos vuelto el socio abonado de las excusas. Bueno, una vez repasado este, digamos, trámite de recordarles el número de socios, etcétera, etcétera, vamos con lo que a la gente más le importa. ¿Cuánto dinero hay para fichar que no solo fichar, sino pagar en el mercado de invierno. 12 millones. Los 12 millones incluyen fichar, ficha, seguridad social, comisión a representantes y demás cosas que suelen aparecer por ahí. Por lo tanto, no es que haya 10 millones para fichar y 12 de masa salarial. En esos 12 millones se incluye todo. Por lo tanto, podemos poner varios ejemplos. Si traemos a 3 o 4 cedidos y no tenemos que pagar nada al club de procedencia porque nos hacemos cargo de la ficha, de la mitad de la ficha, porque estamos hablando de que empezaríamos a pagar a partir de enero, podemos traer, por ejemplo, 12 jugadores que cobren 1 millón. Bueno, 10 que cobren 1 millón porque habrá que pagar seguridad social, comisión de representantes, etcétera, etcétera. Estamos hablando, yo no sé lo que paga el club de seguridad social por cada jugador, no lo sé. Ni lo que puede pagar a un representante que está estipulado. Porque se estipuló, porque eso de que si tú me traes a este jugador que es mío y me das 1 millón, te lo traigo. Si no es por 1 millón, no te lo traigo. Que suele pasar. Entonces el club dijo en un momento determinado que no. Que hay unas comisiones que son reglamentarias y que de ahí no se pasa. El que quiera venir bien y el que no, no. Otra cosa es que en un momento determinado, por la importancia del jugador, pues el club tenga que decir, oye, pues tenemos que pagar un poco más. Pero, repito, para que quede claro, no hay 10 millones para fichar y 12 millones de masa salarial. Hay 12 millones para todo. Hemos puesto el ejemplo de las cesiones. Si tú fichas a un jugador, que es difícil fichar porque la idea del club es 2 delanteros y un centrocampista fuerte. Lo que siempre ha dicho Isidro Espiga, porque además en el esquema de Machín es importante ese jugador. En el de David Gallego no era tan importante, pero en el esquema de Machín es muy importante este jugador. En principio son estos tres. Si los tres vienen cedidos, que sería lo mejor, y hacernos cargo de la ficha, tenemos 10 millones. Porque esos otros dos, olvídense ustedes, seguridad social, que va incluido, pero hay que pagar la seguridad social del jugador y el tema de las comisiones. Claro, estamos hablando de que como mínimo cada jugador cobra 3 kilos, significa que donde estaba en su club de procedencia estaba cobrando 6. La mitad de la ficha la pagamos nosotros, porque estamos en enero. Deben ser jugadores con bastante calidad. Claro, si por ejemplo Puado, que se ha ido a Zaragoza, estaba cobrando en total 280.000 euros, lo que nos hemos ahorrado por la marcha de Puado con seguridad social y todo, pues pueden ser 180, 190, 200.000 euros más o menos. Que eso, bueno, pues no deja de ser, pues a lo mejor, 2 seguridad social de algún jugador, que eso también es importante. Pero que quede claro que los 12 millones, como ha dicho hoy Roger Guas, es para todo. Todo es todo. No 10 y 12, que sería distinto. Claro, si tú dices, no es que podemos fichar a 3 jugadores o 4 por 2 millones y pico, luego los 12 restantes es para tema de ficha, etcétera, etcétera. Pero es que no es así. Es 12 para todo. Que quede claro. Y eso creo que es una diferencia importante. Que no son 10 y 12, sino son 12. A partir de ahí, la dirección deportiva es la que debe buscar, sobre todo, jugadores cedidos. ¿Que tienes una opción de compra? Es posible. A lo mejor hay un club que dice, bueno, pues yo te cedo al jugador, pero tiene que haber una opción de compra. Y si juega una serie determinada de partidos, lo compras. Pero también es verdad que cuando un club cede a un jugador, si ese jugador juega muchos partidos y lo hace bien, lo que pretende es recuperarlo. Por lo tanto, es como el tema, por ejemplo, ya hablábamos del centrocampista masa muscular, La Roca. Claro, la Fiore nos cedió La Roca, nosotros pagamos la mitad de su ficha, y luego había una cláusula de... Bueno, no, en ese caso creo que no. Creo que no había ninguna opción de compra. ¿Por qué? Porque acababa contrato al año siguiente y luego lo vendió otro equipo. Es decir, la otra opción es que la cesión no sea gratis, sino que pagas un tanto por ciento de, pues no sé, a lo mejor 1 millón por una cesión. Que puede ser. Pero a partir de ahí, repito, la dirección deportiva es la que tiene que negociar. Tiene que valorar qué hacer con esos 12 millones. Y no nos podemos equivocar. Porque si nos equivocamos ahora, el duelo que llevamos alguno, o algunos, desde, yo lo llevo desde hace bastante tiempo, ese duelo, ese luto, será ya definitivo. Y nadie quiere ver a este equipo en segunda división. Nadie. Pero hay que hacer las cosas bien. Por parte de la dirección deportiva, por parte del entrenador y por parte de los jugadores. Aquí no hay más. El presidente, por mucha responsabilidad que tenga, que la tiene, no juega. El director general tampoco juega. Rullo Guas puede tener responsabilidad en otras cosas, pero en el tema deportivo no. El tema deportivo, responsables son el director general deportivo, el director de fútbol profesional, el entrenador y los jugadores. No hay más. Que cada uno se reparta las culpas como quiera. Un 25% cada uno. Ojo, hablo del campo. En el campo y en el tema deportivo, si alguien quiere responsabilizar al presidente, lo puede hacer. Es decir, el 100% de la culpa lo tiene el presidente. Por no gastarse más dinero, por haber traído a David Gallego o lo que sea. Pero estas decisiones ya están tomadas. Por lo tanto, lo que hay que hacer ahora es dar un paso hacia adelante y después del ridículo del otro día y de la vergüenza que pasamos todos en Cornellá, hay que hacer algo más. Yo la pregunta que hacía, y yo creo que aún no sé si decir que estoy seguro al 100%, es si la plantilla confía en Pablo Machín. Yo he de pensar que sí, porque si pienso que no, ya estoy equivocado y estamos haciendo las cosas mal. Yo confío de verdad que la plantilla, primero, sabe dónde estamos, que confía en el entrenador y que el entrenador, después de su gran rueda de prensa, donde para mí él comete un error, que es no reconocer sus errores. Porque reconocer los errores, a grosso modo, es muy sencillo. Pero cuando tú, en un momento determinado, criticas lo que ha pasado en el campo, tienes que decir, primero, ¿en qué me he equivocado yo? Porque la alineación la hace Machín. La alineación no la hago yo, ni la hace Pipa, ni la hace David López, ni Víctor Sánchez, ni el presidente Chen. La alineación la hace el entrenador. Y el entrenador, ese día, comete varios errores. Y errores graves. Por lo tanto, él tenía que haber reconocido, me he equivocado en esto y en esto. Y a partir de ahora, le digo a los jugadores y dice y comenta todo lo que comentó, explicó y soltó en esa rueda de prensa, que a mí me pareció muy directa, muy sincera y muy buena. Pero para mí le faltó eso. Que lo haga en petit comité, me parece bien, pero si él carga contra los jugadores, él también tiene que responsabilizarse de lo que ocurrió ese día en el partido. Ayer saqué varias conclusiones del partido. Yo no sé si luego en la tertulia podemos comentarlo o no, y cada uno tendrá su opinión sobre qué pasó el otro día en Cornellà contra los Osasuna. Porque pasaron muchas cosas a nivel deportivo. Demasiadas. Y todas negativas. Por lo tanto, hay una cadena de errores por parte del entrenador y por parte de los jugadores. Repito, a partir de aquí, el sábado jugamos contra el Madrid. ¿Es el punto de inflexión el día del Madrid? ¿Podemos ganar en Madrid? ¿Qué quieren que les diga? Pero es que luego nos viene el Betis. Y vamos al campo Leganés. Estos dos partidos hay que sacar 6 puntos. Y jugamos ante un Betis que ha mejorado, que desgraciadamente va a venir Rubi y va a haber un ambiente en contra del total, aunque yo creo que nos tenemos que preocupar más por nosotros que por lo que haga él ya. Y luego vamos al campo de Leganés, que está peor que nosotros y que su entrenador es Aguirre. Y a mí el Leganés, la sensación que me da es que juega mejor de los puntos que tiene, cosa que no tengo esa misma sensación con nuestro equipo. Y hay que ganar allí. O como mínimo no perder. Pero claro, es que estamos siempre en la ley del mínimo esfuerzo en puntos. No, si sacamos 3, 4... No, no, habría que haberlos sacado todos. Los 6. Los 3 del Getafe y los 3 del Osasuna. No podemos estar ahora con 9 puntos. Ya sé que, como dice mucha gente, hay tiempo. No, tiempo ya no queda. El tiempo se acaba. Porque si tú vas dando tiempo, al final los de arriba se van yendo, ellos van puntuando de vez en cuando y acabará a lo mejor la primera vuelta, si todo va como espero que vaya, a 7, 8 puntos de la salvación. Esta será la realidad. Estaremos a 7 u 8 puntos de la salvación si no conseguimos puntuar. Si sacamos 6 de los 9 que quedan, pues estaremos más cerca. Pero yo no creo que saquemos eso. Tal y como está ahora el equipo. Una sorpresa lo del Bernabéu, si conseguimos puntuar. Sería un regalo. Pero resulta que el Madrid está muy bien y nosotros estamos muy mal. No hay más historia. Por lo tanto, yo no puedo explicarles mucho más de lo que además ayer les conté de toda la situación. Y si a lo largo de estos días podemos explicarles alguna novedad y sacar luz y taquígrafos a todo lo que está pasando, mucho mejor. Pero el tema de animar, no animar, de la unión, no unión, todo esto a mí ya me parece que es un poco una farándula. Quien une de verdad a todo el mundo es el equipo. El equipo es el responsable. Lo que hagamos los demás es que importa poco, de verdad que importa muy poco. Solo pido que el club sea transparente. Que se expliquen las cosas, que se digan las cosas. Eso es importante. La afición solo quiere eso. Por supuesto, no bajar a segunda división. Habrá que sufrir, habrá que luchar. Si yo confío en Machín, que es la pregunta que también me quiero hacer, pues espero que sí. Espero confiar en él. Y el otro día lo dije y lo sigo diciendo, que en estos momentos me genera dudas todo. Todo me genera dudas. Y yo no voy a decir que yo no comenté que ojalá volviera Mauricio. Que a lo mejor es la persona que nos puede sacar de aquí. Ahora hay que esperar. Habrá que esperar lo que hacemos antes de la Navidad. Pero no nos engañemos. Creo que llevamos 15 jornadas de liga y creo que estamos muy dispersos en todos estos temas. Necesitamos que el equipo dé más, que no haya excusas para nada, que todo lo que se dice se demuestre en el campo y también que nos podamos, porque claro, muchos se cogen al tema del mercado de invierno. Vamos a traer 3-4 jugadores, que la idea del club es esa, el traer 3-4 jugadores que además sean mejores, que marquen la diferencia, es decir, pero todo esto lo podíamos haber hecho antes. En verano todo esto se tenía que haber hecho, de otra manera, pero es lo que hemos comentado al principio, no sirve de nada ya. Volver al pasado solo sirve para hacernos más daño. Pensemos en, o intentar pensar en positivo, que el equipo se ha dado cuenta de dónde estamos, que el entrenador es capaz también de cambiar, de no premiar, sino de cambiar, porque los premios se lo den a los Ondas, y que el club, el área deportiva, que es en este momento lo que más importa, acierte. Porque tú puedes acertar en los nombres, pero como dijo Machín, luego están los hombres. Y en este equipo empiezo a tener muchas dudas. Las 7:21, hacemos una pausa y empezamos la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, como cada martes. Recuerden que hoy, mañana, miércoles y el jueves, horario normal, el viernes de 6 a 7. El viernes es festivo, pero es la previa del partido contra el Real Madrid. Así que es el Día de la Constitución, pero habrá programa de manera excepcional porque jugamos el sábado contra el Madrid. Y tal y como están las cosas, un día de fiesta es un punto menos.
Especias sí, conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Luis López, defensa central del Español.
Y al final sacas muchos valores de allí, ¿no? De humanidad, de compañerismo, convives con muchas personas, muchos jugadores, y al final yo creo que como niños no nos damos cuenta, pero cuando pasan los años eso se agradece, y al poder haber participado en estos torneos así, la verdad que sacas mucho beneficio, mucho provecho.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
7:23, vamos a empezar nuestra tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, como cada martes. Recuerden también que sobre las 8:15 haremos nuestro especial secciones, que posiblemente esta semana haya sido la peor desde que hay secciones. La peor. Una victoria, un empate y dos derrotas. Aunque una de las derrotas es casi no una victoria, pero no es una derrota tan grave como es la del volei. Xavi, buenas tardes.
Buenas tardes.
Felicidades.
Y felicidades igualmente.
Isidra, buenas tardes. Buenas tardes. Ferran, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Arnau, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
No sé si empezar hablando de lo que nos viene ahora o queréis hacer alguna lectura. Yo creo que será lo más lógico de lo que pasó el domingo. Y cuál es, si tenéis esa sensación de que estamos todos de duelo ya, o alguno tiene esa magnífica esperanza de que va de boda.
Bueno, yo tuve una montaña rusa. La primera es, el cabreo fue impresionante, irreproducible lo que dije y mis compañeros, y alguno peor. Segundo, cuando llegaba a casa, tristeza, casi se me saltaban. Estábamos en el metro y con gente y nos mirábamos como, ¿sabes?
No me lo puedo creer.
No,
eso de no me lo puedo creer lo que estoy pasando.
Y el lunes me levanté como con anestesiado ya. Ya me han infiltrado, es como la infiltración. Doy, que se entienda bien lo que lo voy a decir, doy por hecho que estamos en segunda, por lo tanto, todo lo que pueda llegar de...
Pues eso lo dije yo hace...
No, pero te lo digo yo.
No. Claro, es verdad, no es verdad. Tú lo has claro.
dicho, pero yo, es mi pensamiento.
Ahora es el actual, que es, sí. yo, está, ya has vuelto a...
Que
ahora
se entienda,
vienes a mi
que ojalá se salve, que ojalá tal...
Al javierismo. De arismo.
De arismo.
Yo como perico de a pie, haré todo lo que pueda, ya lo sabéis, animaré lo que haga falta, pero... La sensación que tengo es, mira, ya estoy, me estoy curando de espanto, me estoy curando ya para la travesía del desierto. Y si luego aparece...
El milagro.
Y lo recogen y aparecemos en un oasis, bienvenido sea. Porque no me sirve eso de que suena la flauta 3 o 4 años que hemos tenido los últimos 26 en primera, que nos hemos salvado así. Este año veo cosas muy diferentes a nivel de sensaciones. Y me hago la idea porque es para prepararse, no es ser... No es decir, vaya M todo, pesimismo, esto es, ya no hay levantos, no voy a ir al campo. Claro que voy a ir al campo, pero que me refiero que...
Que estás de duelo.
Sí, esa sería la palabra.
¿Tú estás de duelo, Isidra, o crees que vas a ser la novia en el bautizo? Ahí, el bautizo, la novia en la boda. Acércate un poquito.
Sí, sí.
Que te acerques un poquito más.
A ver, yo te cuento. Yo no puedo decir nada del partido porque no fui. Primero porque a la hora y a la tarde había un partido de básquet y preferí ir al baloncesto antes que ir a fútbol.
Hiciste bien.
¿Vale? Si lo llegabas a ver todos.
Pero sí que he visto un poco, solamente he visto lo que dan por la tele, el resumen del partido de los goles. Y de verdad, no creo que ni Machín, ni Gallego, ni Pochettino, ni nadie podía... arreglar el desguisado que hubo con los goles. El primer gol es el mismo gol que el día del Getafe.
Bueno, ahora parlo de él.
No, pero ya que déjame hacer... Hago... Sí,
yo quiero saber si estás de duelo.
Espérate un momento.
O no estás de duelo.
Estoy de duelo, total. Estoy de duelo,
¿tú asumes total. Que estamos en segunda?
Yo tengo... Soy...
Espero... Aún te falta un poco más.
Sí, falta un poco
sí,
más.
Sí, claro, ya la última jornada.
No, pero que quiero decir que...
¿Tienes ese punto aún de esperanza?
Tengo un puntito de esperanza.
Bueno, pero esperanza déjame... Yo creo que la tenemos todos. Lo que pasa es que tenemos que estar asumiendo la realidad en estos momentos de cuál
déjame
es.
Déjame que termine lo que estaba diciendo, porque me lo he apuntado y ves que hoy llevo un papel, porque no lo queda. El primer gol es el calco, es un calco de gol que el día del Getafe. Aquel día fue Calero y el otro día fue Pedrosa. El segundo gol es una... mala cesión de Bernardo al portero. El tercer gol es un pase atrás que el defensa ni se la espera. Va directamente a eso.
Pase nefasto de Darder.
De Darder, ¿vale? O sea, fíjate, ¿qué tres goles? Esto es una falta de concentración y de intensidad que esto un entrenador, quien sea, no lo puede arreglar. Si no, es el jugador que tiene que estar dentro del campo. Es el jugador que tiene que tener la motivación, el empuje, la actitud de ir a buscar estos balones. Del cuarto no me hablo, porque el tío aquel, el Chimi, juega todo el partido, Piatti que había salido y todavía le gana la carrera. Pero a ver si me explico lo que quiero decir. Son goles que dice, es que te han dado un baño, es que te han hecho una jugada, hemos regalado los 4 goles. Ahí voy. De falta, a veces...
Osasuna nos gana, nos marca 2 goles con uno menos, ¿eh? Además,
Javier,
eso, ¿eh?
Sí. Muy bien, pero...
No, hay que tenerlo en cuenta, ¿eh?
Ten en cuenta lo que te
con
estoy...
Con un solo viendo. Delantero ellos, ¿eh?
Ten en cuenta, y aparte, los 3 goles, es que te estoy hablando de qué goles nos han hecho. ¿Qué goles nos hicieron? Chico, es que de verdad, yo para mí falta un poco de mala leche. Perdona la expresión. Falta un poco de decir aquí estamos y aquello que tienen los hombres, meterlo en el campo. Ahí sí que estoy un poco enfadado. Ahí sí que me preocupa que no vea esta actitud de ir a por todas. Terminé la primera parte con 1-0. Con una ocasión de Pedrosa de hacer el 2-0 clarísima. Que te vas al descanso con 2-0 y el partido ya es otro partido.
Bueno, no lo tengo tan claro, ¿eh?
Bueno, no, como no lo sabremos, ahí lo dejamos, ¿vale? Pero yo me vengo a referir que los 3 primeros goles que nos hacen son 3 de violos, como dijo el entrenador. Y aquí termino.
Ferran, ¿estás de duelo?
Sí, parece que Isidra... Hemos tenido telepatía. Yo iba a explicar un poquito lo mismo. Pero primero, por alusiones a... Bueno, vosotros que ya dais por sabido, menuda ambición la vuestra, no, que ya estáis en segunda.
No lo has entendido.
Muy bien.
Déjalo, déjalo. O sea, si es que... No lo has entendido. Donde no hay, no hay.
A ver, vamos a ver. ¿Cómo podemos dar un discurso nosotros, los socios, los que hemos de tirar esto adelante?
No.
A que los
jugadores... Nosotros no tenemos que tirar nada hacia adelante, Ferran. Ahí está el grave error que está cometiendo el club y muchas personas como tú. Quien tiene que tirar esto hacia adelante es el entrenador y los jugadores. Nadie más.
Solo falta a los jugadores. Perdona, solo falta a los jugadores escuchar. La afición ya dice que como ya están en segunda, ¿para qué vamos a correr? Hombre, ¿qué mensaje estamos dando a los jugadores? Que son los que tienen...
No.
Pues encara pitjor.
És partidals i pedres,
Vull bueno, dir, pues encara pitjor.
Jo me voy con el disgusto, pero pobre, a casa. Y ellos, me entiendes, ¿no?
Hombre, que podía dejar el coche, perjurando en arameo.
Claro, es
porque
que...
era una vergüenza.
¿Y la culpa es nuestra?
No, la culpa... No, yo no diría... Yo he dicho que no podemos... transmitir, ya estamos en segunda división.
No, es una manera...
El día de Osasuna, famoso de hace cuántos años, tú dijiste, la gente dice que ya sabe qué es estar en segunda división, pero realmente no... Alguna frase así.
No, la gente de Osasuna, el día que el de Osasuna, que perdimos 1-0 en el último minuto...
Pero no es lo mismo.
Yo...
Que en agosto se sortea el calendario, que juegas con el Lugo...
A mí me da lo mismo, yo quiero autoprotegerme.
Bueno, pero yo no quiero dar un mensaje, decir, ya estamos en segunda y lo que venga, pues bienvenido.
Hombre, ¿y tanto?
Pues no, porque lo va a escuchar...
Pero si ellos no escuchan nada, ni ven nada, ni oyen nada, según los jugadores, nunca lo ven.
Par sorte hasta el precoz Arnau... Precoz en el sentido que, que sabe lo que es estar en segunda.
Ah, vale, sí.
Campo. Yo he ido 2 años a segunda.
Yo también.
Ya sé lo que es segunda. Sí, que la gente dice, vosotras pasó.
Sí. No, si mi padre siempre me decía...
Yo empecé en segunda,
Ya lo sé.
Mi padre me dijo siempre, hijo, he visto 2 descensos del Español y tú ya me has igualado con 2 más. No, a ver, yo me llevé un mazazo tremendo.
Pero que no ha acabado, que está mandando un mensaje de ánimos.
No.
Yo quería comentar un poco lo que decía Isidra. Pedrosa a puerta vacía. Resbalón de Roca y nos marcan el gol. Bernardo, el pase de la muerte. Y nos cascan otro gol. La falta de Darder, la contra y el gol. El penalti de Pipa al Chimi. Que Pipa es... Bueno, el Chimi ya...
No fue...
Y con
sí,
9.
Fue Pipa. Sí.
Fue Pipa, sí. Y bueno, y mi pregunta es... ¿Machín tiene la culpa de todo esto?
Hombre, también, sí.
¿Es el que remata?
No, pero es el que coloca a los jugadores.
Bueno,
y que hace el sistema.
Se me ha olvidado quizá que David López estuvo de pena. Vale.
Bueno, yo te pregunto, esos 4 goles, haz una lectura de los 15 partidos que hemos jugado, ¿cuántos goles se han reproducido de esa manera? Te recuerdo el 1-3 de la Real Sociedad, el pase de Calero al enemigo.
También, pase de la muerte.
¿Y el de la expulsión fue con el Granada o fue con la Real?
La expulsión del Valladolid.
Valladolid.
Que falla también de...
Claro, falla otro
gol. Valladolid lo agarra.
O sea, estar en segunda, pues yo no lo quiero,
gol Valladolid, ¿no?
No lo quiero ni oír, vaya. Y encima, ahora el Madrid, coño, si no vamos con ambición a Madrid. Evidentemente es muy difícil, sí, pero hay que ir a ganar.
Pero quien tiene que ir con esa ambición, sí, con esas ganas, son los jugadores. Mira, a mí no me vendan milongas.
Ahora, que hable Arnau, que haga contacto.
Gracias, ahora tú eres el director. Gracias, Xavi. Gracias, Xavi.
No, el director es Javier hoy.
No, Javier. No, tú eres Xavi.
Que pague las facturas.
Y yo soy Javier.
Que pague las facturas.
Exacto.
Santos. Hoy Santos.
Arnau, ¿tú en qué posición estás?
Yo estoy en una posición aún de que yo pienso que aún lo podemos salvar.
Pero perdón, es que... Xavi y yo pensamos que nos podemos salvar.
Yo no puedo pensar
nada. Pero
nos han preguntado por el partido fantástico de Osasuna.
No. Hemos preguntado cuál es la sensación que uno tiene en estos momentos.
Mi sensación que uno tiene es que estamos más cerquita de segunda, evidentemente, porque hemos dado un paso atrás muy grande, o 3 atrás, mejor dicho. Pero bueno, yo aún me resisto a verlo como lo veis vosotros, que os entiendo, que es un mecanismo de autoprotección. En cuanto al partido... tremendamente decepcionado, y eso que yo soy bastante escéptico con todo este tema de las remontadas, etcétera. Ya me quedé muy preocupado cuando a los 5 minutos encajamos un gol que quedó anulado por el VAR, que fue ridículo, unos rebotes ahí, que bueno, ya dije, uy, costan como un flan. Pero es que no tiene excusa, porque el equipo se pone por delante en una acción aislada. Donde
que nadie ve.
Que nadie ve. prácticamente es un regalo. Te pones 1-0 delante cuando no has chutado a portería, con un portero de ellos que era el primer día que jugaba, que lo veíamos nerviosísimo.
O sea, Osasuna promesas.
Sí, entonces tenías todo a favor, llegas a la media parte ganando a Osasuna, que es un equipo que precisamente no juega a arriesgar. Lo tienes todo a favor y en 3 minutos en la segunda parte la pifias de la manera que la pifias. Luego con un Osasuna con 10 jugadores, prácticamente 40 minutos, no sabes atacar, empiezas nervioso, tirando balones arriba, haciéndolo todo peor y recibes goles. Para mí fue una segunda parte de las más desastrosas que recuerdo, pues no sé, me tenía que remontar a aquello, Javier.
El Racing de Santander, ¿te acuerdas?
Sí, aquella de Canales,
cuando
¿no?
Cuando Canales y Cillis
sí, nos
hicieron un traje.
Pero, sí, tenía que remontarme ya a épocas, sí, correcto, a épocas, pero aún me parece más grave, Xavi. Porque
de la Real fue con Galca.
Con Galca. Me parece muy grave, Xavi, porque en esos partidos empezamos siempre perdiendo, pero es que aquí fuimos ya ganando sin haber hecho nada. O sea, que era como si nos hubieran dado una ventaja. Bueno, hubiéramos salido del partido 1-0 prácticamente.
Y te olvidas el chut que después de fallar Pedrosa, el chut que para Diego le pedí el palo, ¿no?
Pero bueno, mira, Xavi, eso aún forma parte del fútbol, digamos, o el fallo de Pedrosa, pues bueno, son fallos que suceden. Pero es que luego hay horrores, no errores, hay horrores que yo no veo ni en equipos de segunda B. Que eso es el chico que hizo con Isidra. Ahí puedes meter a Machina, a Gallego, a Pochettino, a Ferguson o a Mourinho. Esos errores individuales groseros no te permiten salir del pozo. O sea, esos errores no los comete nadie en primera ni en segunda división.
¿Es un problema de capacidad?
Es un problema de capacidad y es un problema de coco y de capacidad, de las dos cosas. El equipo está como un flan, o sea, jugadores profesionales que no saben gestionar ningún tipo de presión. Pero es que además ya lo han demostrado, ni siquiera empezando con el marcador a favor. Saben dosificar, ni el día del Valencia, ni hoy, perdón, ni el día de Osasuna. Yo la verdad me llevé un mazazo tremendo. Pero no creo que sea un problema de entrenador, sinceramente, sinceramente lo digo. Así como con Gallego sí que creía que era un problema de entrenador, y creo que el español hizo bien el cambio, aunque para mí gustó un pelín tarde, con Machino creo que sea un problema de entrenador. Es que, sencillamente, con esos errores, eso no lo saca adelante nadie.
¿Y los jugadores están al lado de Machín?
Yo la pregunta que... Bueno, que a ver, yo le he preguntado...
Roca ha dicho que sí.
Bueno, a ver, Roca también dijo que estaba a muerte con David Gallego. Así que, bueno, a mí lo del tema del entrenador... Yo creo que eso se ve en la actitud en el campo. Y yo el otro día no vi esa actitud de decir, vamos a muerte con el entrenador. Que yo no digo que no estén a muerte con el entrenador, pero yo no la vi. Es decir, yo soy un jugador y confío ciegamente en mi entrenador, me dejo los cuernos allí. Y nadie lo hizo. Nadie.
Yo analizo una cosa. Con Osasuna, que es un equipo ofensivamente creo que muy justo, nos hizo 4 goles, un palo.
Y con uno menos.
4 goles, un palo.
40 minutos.
Un gol anulado. Y una ocasión con el 1-2, con 10, que sí, también para Diego López, una pelota atrás de esas de la muerte. O sea, nos hizo prácticamente 8 ocasiones tremendas de gol. Que eso es inaudito.
Por eso,
o sea,
yo eso creo. No. A ver, yo creo que Machín es un gran entrenador. Yo no lo voy a dudar. Pero su sistema no va con este equipo. Y el problema es, tampoco iba con el 4-4-2 de Gallego, el 4-3-3 de Gallego, el 4-1-4-1 de Gallego, tampoco va el 3-5-2. Entonces, ¿qué hacemos?
Pero no todos los sistemas no pueden valer para los jugadores, Javier. Yo te entiendo, ¿eh? Y yo seguramente hay que retocar un poco el 3-5-2, que yo era partidario del 3-5-2 para resguardar la defensa. Pero se ha visto que jugando con 3 centrales cometes unos fallos tremendos. Que al final, Xavi lo decía en un tuit, ¿no? Saca ahora la defensa de 3, ¿no? Digo, ahora que vas perdiendo 1-2. Y la sacó y puso una defensa de 4. Ahí
sí, pero lo que no puedes sacar a...
Ya, Piatti. Sí, ese cambio fue extraño. Él claro, no lo reconoció, que los cambios fueron desacertados. Yo me parecen unos cambios muy, muy suicidas, muy desesperados, muy... muy, muy bueno, muy propios de cómo estaba yendo el partido, que era un caos, eran balones largos, David subiendo al mediocampo y pegando unos pelotazos tremendos ahí, era el juego troglodítico que no recordaban españoles hace 15 años.
Excesivamente delante.
Darder está horrible. Darder está horrible.
Pues, entonces, ¿por qué juega esto?
Correcto.
Ahí está el problema, es decir, por eso los jugadores son muy responsables. Sí. Una parte muy grande de la situación del equipo es culpa de los jugadores, sí, está clarísimo, es decir, aquí el que quiera salvar a los jugadores comete un error. Pero hay una parte del entrenador, por ejemplo, en el equipo titular. Tú no puedes premiar a Pipa, porque el otro día hiciera un buen partido en Budapest, después de jugar 90 minutos por la banda izquierda, lo haces nuevamente poner de titular en la banda derecha, después de 90 minutos que jugó el otro día, sacrificas a Víctor Gómez, que no lo había hecho mal. Pues oye, ya me parece para mí el primer error, premiar a un jugador, por eso es un error. Haz otra cosa, Bueno, ¿Pedrosa no está bien? Pues pon a Pipa a la banda izquierda.
Está probando muchas cosas, Javier.
Pero no, no podemos estar probando cosas.
Ya.
No podemos estar probando cosas. Es decir, con Gallego, pretemporada, uy, no sé qué, cambiando el sistema, que no entendemos el sistema, el entrenador nos hace pensar mucho. ¿Y ahora cuál es la excusa de los jugadores?
Lo de Pipa lo puedes premiar de otra forma. Es decir, Pipa juega 90 minutos en Budapest, a banda cambiada, sin ritmo de competición. Pues tú lo convocas y el minuto 70, en lugar de cambiar a Piatti...
Pones a Pipa.
Y juegas con Víctor López, que no lo estaba haciendo mal. Eso es lo que pensé yo cuando vi Pipa de titular. Hice este pensamiento. Pipa para la segunda parte, pues si hay que centrar el balón.
A ver, si Pipa no contaba para ni para David Gallego, ni para el propio Machín, porque hace un partido medianamente bueno, porque lo hizo en Budapest, tú no lo puedes premiar. No puedes premiar a un jugador y quitar a Víctor Gómez, que no lo había hecho mal. Es que no lo entiendo. Y Víctor Gómez no había jugado ni un solo minuto en Budapest. Claro. Y hace jugar a un futbolista 90 minutos. Claro, uno dice, hombre, pero con 21 o 22 años, muy bien. Pero mentalmente la presión de los jugadores es muy complicada ahora en Liga. No es lo mismo jugar en Europa, que estamos jijiji, jajaja, y qué bonito es todo. Y ahora vemos la noria de Budapest, el río Danubio. No es eso.
Antes premia a Pol Lozano, que tenemos quizás más problemas en el centro.
Y ahí va ahora yo con el tema Pol Lozano.
Premia a Pol Lozano porque en el medio del campo, yo entiendo poco de fútbol, de técnica, pero la pelota iba de la defensa a la delantera. Y el medio campo no existe, no existe.
Claro. Es que además, normalmente, Roca, cuando jugaba medianamente bien hace ya no sé cuántos siglos, se metía entre los defensas y sacaba el balón de ahí. Y Darder estaba por delante. Pero es que ahora Roca está en una posición porque está mal, y balón que toca, balón para atrás, porque no filtra un solo pase, no lo hace bien, y Darder jugando casi de delantero. Claro, no está tampoco en su posición.
No,
y si
claro.
Además a eso le añades, perdona Xavi, que Darder mentalmente es un jugador muy frágil, pues adiós muy buenas. ¿Y dónde está Víctor Sánchez? Pues dando vueltas por todo el campo. Dando vueltas por todo el campo.
Como pollo sin cabeza.
Claro, corriendo, cortando, pasando. Eso no es. Nos estamos equivocando.
Bueno, lo de pasando...
Luego coges 15, es que eso ya es otro tema que habría que hablar con las lesiones, Porque...
Pero es que las lesiones vienen de la mala planificación. Y del estrés emocional.
Sí, exacto, lo que hemos hablado siempre con Isidro.
Claro, del estrés emocional.
Es que una lesión... Si tú mentalmente no estás bien, eres más propenso a una lesión muscular que si tú mentalmente estás bien.
Bueno, pero es que el entrenador dijo que no era un problema mental. Entonces, si no es un problema mental, es un problema de capacidad de los jugadores, de calidad de los jugadores o de actitud de los jugadores.
Mira, a ver.
Calidad han demostrado el año pasado.
La actitud. Yo creo que no es la calidad, porque si este mismo equipo, pongamos con menos dos jugadores... Te juega el año pasado más o menos bien, te queda en el séptimo lugar, se tiene que pensar que este equipo de calidad tiene. Lo que ahora no tiene es confianza. Es un equipo sin alma. Un equipo sin alma.
Igual.
No, ya está. Es un equipo que a mí no me transmite seguridad porque ellos no están seguros.
Igual no están seguros del sistema.
Pero es que.
¿Pero qué sistema ya? Se han probado con todos los sistemas ya. Bueno,
Gallego probó el suyo tres veces. Tres sistemas diferentes. O cuatro, no lo sé.
Bueno, pero Machín ha probado de Palomero. El Marroca que está también en banda.
Entonces, ¿qué le preguntamos a los jugadores? ¿Qué sistema queréis jugar?
Sí, sí, claro.
Pues entonces nos hemos equivocado con Machín. Si los jugadores de este sistema no lo admiten, no lo aceptan y no saben jugar, nos hemos equivocado con este entrenador.
Que los jugadores se lo comuniquen a Machín. Mira, mister, sería conveniente intentar.
Él dijo que el sistema es inamovible.
Pues nada, aquí pero hay que ceder todo.
Y luego hay un partido dentro del partido, es decir, con 1-2, con contra 10. En serio, no hay que volverse loco. Dentro del super desastre, si no puedes ganar, empata. ¿Sabes lo que? Que puede ser una castaña
el problema,
igual.
Xavi, no sé, el problema es, ¿pero quién toma una decisión en el campo de decir? Tranquilos, nadie. Si la bronca que le echó Diego López a Darder por no defender fue brutal. Pero si fue brutal, eso marca un poco lo que se palpa en el propio
unión,
campo.
¿Hay unión en el vestuario?
Supongo que sí.
Xavi.
No, supongo.
¿Tú, es que claro, hay dices... preguntas que ni yo te puedo contestar.
Ni ellos dirán.
Ni ellos te van a decir.
No, no tenemos elementos al respecto que contradigan eso, ¿no?
Bueno, cuando pero ves que...
A veces hay elementos, ha habido en el pasado.
Se pega la bronca... Pues,
bueno, eso vale. Dentro de un partido puede suceder,
tiempo,
mira.
Tiempo para reaccionar tienes, pero piensa que en 3 minutos te marcan 2 goles. ¿Y qué 2 goles te marcan?
No, me refiero a partir de la expulsión y del 1-2... que tienes tiempo para decir.
Claro.
El equipo, no vamos, lo que vas a intentar.
El equipo atacó de una manera atolondrada. Ya el equipo ya estaba hecho un flan. Ya, claro. Ya se vio que no íbamos a empatar ese partido. Se vio unos pelotazos tremendo.
Yo la grada decía, contra 1-3. O un pelotazo
que
largo.
Diluimos cual azúcar.
Yo el 1-3 reconozco que el 1-3 y el 1-4 me sorprendieron. Porque ya que nos metieron 1-3 y 1-4. Ahora,
ay, me fui,
que supiéramos atacar durante 40 minutos, contando el añadido y todo, 40, 42 minutos, un equipo con 10 jugadores, con 2 líneas muy marcadas. Me pareció, bueno, muy sintomático de cómo estamos. Fatal.
Y físicamente ya ni hablar, ¿no? La jugada de Piatti, ¿no? Del final.
Bueno, pero el problema es Piatti. Es decir, y es un error de sí, Machín. Es decir, un jugador que lleva años sin hacerlo bien por las lesiones, que ya no tiene la edad que tenía antes, que ya no tiene velocidad, que llevaba 6 semanas sin jugar.
Sin pisar, sí, sí.
Lógico que...
Lo pones en la banda izquierda como único carrilero. Como único carrilero. Le dejas toda la banda a él. Y llega el Chimi Ávila, 3 metros por detrás. Y le saca 4 con un jugador como el Chimi, que llevaba 91 minutos en el campo.
Espectacular.
Eso es para decirle a Piatti, con todo el cariño del mundo, tú no puedes volver a jugar. Hasta que no estés bien, tú no puedes jugar. ¿Qué? Mira que hubiera sido fácil lo que decíamos sí. Con el tema Pipa. Es decir, ¿quieres premiar a Pipa? Pues lo sacas, quitas a Pedrosa, que tampoco está bien, porque Pedrosa no está bien. Lo pones a Pipa y oye, pero Piatti no puede jugar. Piatti no le puedes dar toda la banda. Es que es imposible.
No,
es que por lógica. Es decir, yo soy entrenador sin tener ni pajolera idea... Y un jugador que hace 6 semanas que no juega, que viene de una lesión gravísima, sí. Que no tiene ritmo de competición, por muy bien que te pueda entrenar, que dudo que pueda entrenar bien, no le puedes dar toda una banda. Es que es imposible. Es que es de ABC. Por eso creo que Machín ha cometido muchísimos errores. Muchísimos errores. Y si tú quieres premiar, premia por Lozano, que cada partido que ha jugado ha sido el mejor. Y te mantiene el centro del campo. Te da pases.
90 y pico.
Te da estabilidad.
De pases acertados.
¿Qué hace Darder? ¿Qué hace Roca? Nada. Pues premia Machín.
Sí, sí. ¿Y de qué me sirve que, de que se le encienda la luz y lo ponga en el Bernabéu para, ¿sabes? A Paul Lozano el sábado.
Perdona, eso sería una P.
Bueno, pero oye, me da lo mismo.
¿Vamos a apostar algo? ¿Eh? No, para mí Kajubi.
¿Quién va a jugar si no?
Correcto, que haga el partido de su vida y después
Víctor
con el Betis
no va a jugar.
Otra vez
es igual, si es que va a estar un mes fuera casi, hasta por la lesión además.
O sea, que no va a jugar.
¿Y qué hace? Titular el otro día, Iturraspe Granero, fuera de la lista. Yo no lo entiendo, estas cosas... O dos cosas, o estos jugadores no aguantan 2 partidos seguidos... Y entonces ya llegas a la conclusión de que la plantilla que tenemos es una plantilla de segunda división. Sí, sí, no, así de claro, Ferran.
No, sí. Está pidiendo un centrocampista de
pero
estos...
Pero a ver...
Que no se cuenta con Víctor Sánchez ni con Iturraspe.
¿Quién jugó el jueves en Budapest?
Iturraspe y Granero.
Con Paul Lozano.
Uh-huh.
Melendo.
Sí. Melendo.
Y Campuzano. Uh-huh. ¿Vale? Bien.
Corchía.
Bueno, no estamos.
Sí.
Corchía ni convocado.
Para esto, ahí voy.
Lluís ni convocado. Calero jugó. Jugó mal y volvió a jugar mal el otro día. ¿Quién jugó más? Didac. Que jugó de.
Por Bernardo. Sí.
En el banquillo. Jugó Pipa en la banda.
¿La banda?
Los de arriba, excepto Campuzano que fue titular.
Nadie más.
Y es que no pueden jugar estos jugadores 2 partidos seguidos. Que claro, entonces ya...
Sí, cansarse no se cansan.
No, pero ya no, es una cuestión de estructura. Es decir, si un jugador no puede jugar 2 partidos seguidos, y no solo eso, sino que no va ni convocado, no tenemos una plantilla competitiva. No tenemos entonces una plantilla competitiva. Seamos sinceros, yo como deportista... Aunque sea a nivel individual, yo esto lo veo. y veo el tema de las lesiones. No puede ser. Entonces, estamos hablando de algo que es imposible de solucionar. Es imposible. O cambias la mitad de la plantilla y te vienen otros jugadores, o lo que tenemos ahora es imposible de solucionar. No, es que no nos engañemos. No nos engañemos. Mira las lesiones musculares que han habido a lo largo de toda la temporada. Ya no hablo de óseas o de fractura, que son distintas.
Son musculares.
Las musculares, es que cada día cae uno. Eso es un problema gravísimo. Gravísimo de planificación de la pretemporada, de estado mental de los jugadores y de una preparación física horrible. Y eso no se puede cambiar.
¿Por qué no jugó Caleri desde el minuto uno?
Porque a lo mejor no puede jugar 90 minutos.
Pues no lo convoques si no está...
Entonces, claro. ¿A quién pones?
Es que no tenemos a nadie.
Claro, ¿verdad? Es que estamos intentando animarnos, pero hay que ser realistas. Y ahora iría, por ejemplo, con el equipo de básquet. Podemos hablar del equipo de básquet cuando él jugaba Isidra o el actual. Quítale a 5 jugadores importantes.
Claro.
Quítaselos.
No, incluso con 3 jugadores. Importante.
Baja, se va la mierda.
Baja el rendimiento mucho.
Claro. No, es que, Ferran.
No sé, ya estaba contando lesiones musculares. Pedrosa, Calero, Naldo, Corchi, Víctor Sánchez, Caleri, Ferreira, Piatti, Turraspe y David López, que venía lesionado.
Bueno, y Turraspe no es es muscular,
bueno, pero ósea. También...
Es ósea.
Pero igual que David López, que venía de estar lesionado, pero luego ya ha jugado siempre, ¿no? Pero es que es más de media plantilla, ¿eh? Es que no puedes ir...
Claro,
a la jornada 15, ¿eh?
Claro, eso es un problema.
Esto viene de la pretemporada, que no se ha hecho una buena pretemporada.
Claro que no se ha hecho una buena pretemporada.
Y se ha hecho la pretemporada deprisa y corriendo, más para eso, salir...
Ahora, en serio, ¿cuánto factura el español? ¿Es una pyme de 100 millones de euros o cuánto es?
No, 100 millones, por ahora, sí.
Esto no se puede prever. ¿No hay personas supercapacitadas para hacer todo esto? ¿De preparar cuando tienes la previa y todas estas cosas?
No, a ver.
Es que el fallo es preinicial.
No, claro, el problema es lo que siempre hemos dicho. Es decir, tú nombras un entrenador que crees que está capacitado para hacer esto y luego y te demuestra el primer día
que no lo está.
Que no lo está. Y antes de decir, oye, mira, adiós, te cesamos. Claro, sería histórico, pero oye, tú tienes que prever el futuro. Y se veía desde el primer momento que este equipo no iba. Hay un director deportivo y un director general deportivo que tiene que hablar con los jugadores y preguntarles, oye, ¿cómo estáis? ¿Cómo sentís? El entrenador, tal, ir a los entrenamientos. Claro, nosotros no podíamos ir. Si yo hubiera, podido ver los entrenamientos, tendría una base a lo mejor distinta. Pero luego yo veía los partidos desde el Starnian y dices, ¿esto qué es? ¿Tú sabías que se te iba a ir
Borja?
Pues, oye, no le des papel a Borja ahora. Si se te va a ir, intenta, oye, no apartarlo, pero no le des la importancia. No lo hagas jugar.
No, bueno, esto ya, claro. Sí.
Claro.
La génesis es terrible.
No, ya. Claro, es que la situación es esa. El jugador, si alguien hubiera hablado con él, a ver, yo hablé con él, lo dije media hora, y fue el 12 o el 13 de julio, y yo sabía el 12 o 13 de julio que él no se iba a quedar, que se iba a ir. Que se iba a ir, que le daba lo mismo marcharse el 18 de julio, sin fechas especiales, porque es la primera que me ha salido.
¿Y santo?
Pues felicidades. O el 22 o el 21 de agosto, que le daba lo mismo, que él se iba a ir.
El club también lo sabía, ¿eh?
Bueno, pues yo soy director deportivo y hablo con él, le digo, oye, a ver, chaval, ¿tú te quieres ir, sí o no? Pero es que hay que ir directo, no le puedes dar la vuelta a todas estas historias. ¿Te quieres ir? Muy bien, chato, te vas a ir, pero no vas a jugar aquí. Porque si te lesionas, la cagamos.
Claro.
Y como tú te quieres ir, te vas a tu casa y haces la preparación física en tu casa. Cuando ya tengamos el dinero, ya te vas a servir. No, es impopular lo que tú digas, pero es la realidad. Porque empezamos con Borja y el Chucky. Cuando Borja se fue, se quedó el Chucky solo.
Sí.
Y ya cambiamos todo. Ya era el Chucky con Ulei, el Chucky con el Monito.
Con Campo.
Pero ya no era lo mismo. Es decir, el planteamiento era distinto.
Totalmente. Bueno, lo vimos el día de Granada. Ya el día de Alavés. La sequía de goles. Que,
lo que pasa claro, es que tú te estás jugando. Con el Estarnia juegan los dos. Con el Lucerna, la ida juega los dos. En la vuelta ya no jugó él. Pero, y has tenido todo este tiempo para prepararlo.
O sea que te pueden decir, a Toro pasado no me gusta decir.
A Toro pasado.
A tweet pasado te pueden decir.
No, perdona. No, esto que estoy diciendo ahora.
No lo digo por ti.
Es que yo lo dije en el mes de julio.
Lo sé, lo sabemos.
Y lo dije, oye, estamos haciendo las cosas mal. Esto no está. Se están haciendo cosas que no se tienen que hacer. Que Gallego no está preparado para entrenar al equipo.
A ver.
Da tiempo, hay que dar tiempo al tiempo, es que es nuevo.
¿Cuál es la posición que más?
Ni nuevo ni historias,
oye. Acaba de empezar.
No, lo de la paciencia en español es terrible.
¿Cuál es la posición?
Lo mismo, paciencia.
¿Cuál es la posición más determinante y la que te puede salvar un equipo?
Hay varias, pero el que te marca los goles.
Hay la primera, porque si ahora, por ejemplo,
no podemos jugar con Ulei y Campuzano.
Mira, si Yago Aspas
no
estuviera en el
Celta, podemos. Un equipo
con Ulei y Campuzano no podemos ir por primera, hombre.
No nos engañemos.
Ha dicho, no podemos jugar con Ulei y con Campuzano en primera división.
Lo dijo ayer.
Ayer, perdón. Sí,
ha querido.
No, sí, es verdad, lo dijo ayer, es verdad, sí, porque va los lunes.
Pues es verdad, sí, que tienes razón. No es que no tengan calidad, pero no pueden ser los dos delanteros de este equipo.
Está claro.
Es que no pueden ser. Si hasta el Osasuna con el Chimi y Adrián. Que Adrián ya está pasado de vueltas, sí. Tiene mejor delantera que nosotros.
Pero, y bueno, tienes muy claro los conceptos. Chimi fue espectacular cómo jugaba de espaldas al ataque y cómo abría bandas la pelota y luego hacía las direcciones.
Con el fútbol más básico del mundo, nos hicieron un destrozo.
Espectacular. Es decir, Machín tenía a Stuani y a Portu.
Sí. Sí, sí. Cuando se lesionaba a Portu ponía al Choco Lozano y pocos cambios más tenía. Sí, sí, sí.
Pero a Pons, Granilla en medio de campo y...
Sí, tenía... Las piezas, bueno, muy marcadas.
Yo creo que tenemos que...
Cartas muy señaladas.
Yo sé que todo esto está muy bien. Vamos a poner un poco de cordura.
No,
vamos,
pero si cordura no.
Ellos no están pusiendo cordura.
Perdona, estamos poniendo cordura.
Si no ponemos cordura,
sí. Si no ha puesto cordura, ha sido el club, vale. En ese momento. Porque lo tenía fácil. Lo veía.
Incluso algún directivo, no hace poco, lo ha dicho, que se equivocaron con Gallego. Que todo el club quería Gallego, pero se dieron cuenta... Que no era.
Pero a ver,
lo que pasa es que para mí lo hicieron tarde.
No, y al Deportivo, ¿para qué esperaron? ¿Qué fas? ¿Toca la moral?
No, pero a ver, Isidra, si tú estás viendo lo que está pasando...
Que sí, hombre, que sí.
¿Qué más te da?
¿Dos partidos antes o después?
No, o en pretemporada mismo.
En pretemporada.
Yo ya lo dije, mira. No sirve de nada.
Claro.
Hazlo. Mira. Y ya está.
Si es que has tenido la oportunidad de hacerlo.
Tú no te escapancha con, como dice Javier, de... Que la pretemporada ya veías que Gallego... Yo qué sé, el Villarreal hace 2 años se cargó al...
A Marcelino.
Y le costó la Champions, la previa, porque
sí,
fue justo
Mónaco.
3 días antes de jugarla.
Mónaco, sí.
Me entiendo lo que te quiero decir, que si tomas una decisión de club, pues mira, por muy popular que pueda ser...
el Valencia se ha cargado a Marcelino,
sí,
también.
Sí, exacto. Sí, sí.
No lo quería porque...
Porque más, sí, más o menos extradeportivo, digo, correcto.
Sí, fuera, sí. Dice a la calle.
Sí, correcto.
Y ya está. ¿Qué costaba hacerlo cuando la gente lo veía?
Ya, pero no se ha hecho.
Sí, pero mira, ¿dónde estamos?
Bueno, pues mira, pues...
intentar solventarlo. ¿Y dónde está Rufete y Perarnau? Esa es mi pregunta. El equipo E, ¿no? En 2017, dos de los mejores directores técnicos se fugaron de una cárcel.
Arnau ya lo dijo.
Sobreviven como vividores de fortuna.
Javier de Aro ya lo dijo.
Otamudo, si me apuras, que también está la dirección técnica.
Contrato no está para hablar.
Si los encuentra, quizá pueda contratarlos.
Pero sí, Rufete tendría que hablar. Yo creo que en vez de Perarnau, el que tendría que hablar es Rufete.
Del primer equipo, Rufete. Pero claro, es si Rufete no habla, a lo mejor tendría que hablar Perarnau.
O no pueden hablar, o no pueden hablar por contrato, que a veces hay gente...
No, Rufete no tiene nada del contrato.
Es Perarnau, que dijo que no quería salir a apagar fuegos. Es que tenía que salir.
Pasa que Rufete particularmente para mí esta temporada me tiró con mal pie, porque ya vino con el tema de la famosa conferencia del plasma, ¿no? Pues, que ya... Sí.
No, es que es un error gravísimo.
Ya entró esa temporada, se ha entrado con mal pie, porque ya fue aquella de no admito preguntas, el baño y masaje de la tele del club, no se afrontaron los temas importantes, que era por qué no se había fichado un delantero centro y no se habían reforzado cuando se había
cuando
dicho
se
que...
se había prometido.
Que si íbamos a Europa, tal y igual, claro, y claro...
Vamos, os digo yo lo que pasa. A lo mejor, si ahora hablasen y soltasen, es que Chen no suelta el grifo. Entonces tira toda la...
A ver, el Rufete en aquel momento... Sí, yo lo he dicho muchas veces.
Es Vox Populi, Xavi.
Pero si el director deportivo lo dice, deja...
Lo han dicho todos, hombre.
Pues entonces el que tiene que hablar el martes es el señor Chen.
Pero el Chen, ¿qué va a decir? Si no van a traducir lo que les dé la gana.
Feliz Navidad. Bueno, pues Mao ya sí. Bueno, entonces ya... ¡Ey! Feliz Vámonos Navidad, a segundas todos. Sí, decís... Feliz Navidad, tú.
Exacto.
Ya está. No, si es que, a ver, uno no habla, el otro tampoco. Bueno, pues el jefe superior a Perarnau es Chen.
Sí, sí, no hay otro.
Porque igual, si están igual por igual y no están en los mismos departamentos.
Guas y Perarnau están en el mismo
pues
nivel.
Pues señor Chen, le pedimos, por favor, el día 8, hable 10, claro.
El día 10,
el martes que viene, ¿no?
Has podido impugnar.
Y que nos animen, coña, que a ver qué van a hacer, qué planes tienen.
¿De alguna forma que exigim uns traductors oficials y no al Mau? ¿Porque no nos fiamos de él directamente?
No, porque incluso... no. No, Xavi, no hay manera, no hay manera.
Claro, porque él le traduce, ¿cómo le va a traducir?
Yo me recuerdo diciendo que Mao.
A ver, yo las dos últimas juntas de accionistas.
Antes que explicarle la verdad a
no me entens.
No lo sabemos, no sabemos.
Ferran, yo las dos últimas juntas de accionistas que he ido las últimas 7 o 8 seguidas. Las dos últimas recuerdo a Chen en el momento en que hay turnos, ruegos y preguntas quitarse el pinganillo. O sea, no sé, ya no sé si tal. Yo lo recuerdo.
Sí.
Las dos últimas se ha quitado el pinganillo.
Lo comentaba con Arnau.
Literalmente, porque Xavi y yo hemos estado juntos y tal. Está con mi padre, se ha quitado el pinganillo. Me acuerdo que reaccionó y se lo volvió a poner el día que el Otto Calero, no el jugador, el de la prensa, trajo una traductora china y tal y cual, y bueno, y aún tal y cual. Pero normalmente se lo quita. Se lo quita y...
Bueno, tú, el español no es un juguete.
Y responden siempre el director general y normalmente...
¿Director deportivo?
Sí, pero Arnau responde alguna
pregunta. ¿Deportivo o Ruggeguas?
O Ruggeguas, correcto. Entonces las respuestas... Y en su época, hace 2 años, lo hacía Adolfo Rousseau cuando era un tema...
¿Y quién hablará el día 10? ¿Está mudo?
Hostia, ¿cómo se lo quite este año?
No, irán per Arnau.
También está la dirección deportiva, ¿no?
Irán per Arnau y hablará per Arnau, ¿eh? No tengas ninguna duda que lo va a hacer. Porque además...
De los temas...
Ahora, claro.
Solo pido un poco de información, de ánimos, de a ver qué planes tiene.
Hay un problema con la Junta. Y es que la Junta... Además, la Junta juzga lo que pasó en el ejercicio pasado. No. Claro, entonces, cuando interesan las juntas, si la situación es buena actual, se mete la situación actual. Cuando no es buena la situación actual, se dice, oye, estamos jugando el año pasado.
Es como la campaña de socios, que
claro.
Es para tirarles piedras. Te dirán,
claro,
bueno, es que es de este año.
Claro.
Tienes que evaluar la campaña de socios de la Junta.
Toda la vida, que es una desgracia que en el fútbol pues sucedan estas cosas, pero es que es verdad. Ahora vamos a juzgar...
Hasta el 30 de junio del 2019.
Hasta el 30 de junio del 2019. Que cuando las cosas han ido mal el 30 de junio de 2019 y han ido bien a partir del 1 de julio, se ha hablado solo del 1 de julio, pero a la viceversa no se va a hacer.
Ya lo verás.
Entonces que lo sepas, que Xavi.
No
se
verá. El presidente la gente no va a hablar de temas concretos a nivel deportivo.
Hablaremos de que hemos conseguido estar en la UEFA, ¿no?
Lanzará un mensaje, pues seguramente de unidad, como claro. Está hablando el club, de que hay que estar aún más unidos juntos, bueno,
que
los mensajes...
Que él no va a vender el club, que etcétera, etcétera, y ya está.
La primera estrategia para no vender, tú lo sabes mejor que nadie. Es decir, para vender es decir que no vendes, ¿no, Ferran? Tú lo sabes mejor que nadie, ¿no? Que...
Cierto.
Ya está. Entonces...
No, que es un problema.
Paso, sí.
Va a ser esperpéntico la...
Bueno, yo creo que tenemos dos objetivos a cumplir dentro del el general, y es, primero hay que conseguir cómo acabamos la primera vuelta, porque cómo nos presentamos, qué soluciones se van a tomar si empezamos la segunda vuelta con 9 puntos, Dios no lo quiera.
Bueno, de eso podemos hablar, porque podemos hacer números. Pensad una cosa, nos quedan 4 partidos
porque
para
entonces,
acabar la primera.
Entonces, ya se puede dedicar a los fichajes del año que viene
nos
en segunda.
4 partidos para acabar la primera vuelta, es decir, 12 puntos. Tenemos 9. Para ir bien, deberíamos acabar la primera vuelta como mínimo 15. Ya estoy yendo con números muy bajos. Cuidado.
Has de hacer 35 la segunda vuelta, ¿eh?
No, 30,
30, 30, 30.
Tienes que hacer 27, como mínimo.
Si haces 15 es asumible, o sea, es... Bueno.
15 más 27 seguramente sería una
salvación. Si haces 15 y traes 3 o 4 jugadores y limpias 3 o 4... Puedes. Podría ser. Pero es así, es condición pues
que hay que hacer 15, Javier.
Es que no vamos a hacer 15.
Claro, 15.
Bueno.
Oye, si hay que levantar las alfombras, que se levanten, tú. Ya tanto secretismo y tanta historia.
A ver si volarán.
Como Alibaba.
Yo ahora yo estoy... Ahora, para animarme un poco...
Anímate, venga.
Tengo que empezar a oír algún que otro nombre que me pueda influir.
No. No, a mí no me animan los nombres ya. Bueno. Es solución de emergencia. Es como algo necesario, obligatorio.
Ha salido Arana.
Guillermo Arana. Lo había tenido, de claro, la China el año pasado, Es del Sevilla, ¿eh?
Sí, es
propiedad del Sevilla. No está mal, lo había tenido Machina en el pasado. Bueno.
Es de un lateral izquierdo.
Dudo que sea un jugador que el español quiera ahora. No se me sorprendería.
Es que hacemos con Dira.
Claro, que hacemos ahora. Y con Pedrosa. Si es que jugamos
claro,
con.
Es que estamos. A ver, prioridad son dos delanteros.
No,
y
Machina ha pedido un carrilero.
¿Eso quién lo ha dicho? Si lo habéis leído.
Lo hemos
pero
leído.
Pero prioridad no. Prioritario es dos delanteros y un centrocampista.
Un extremo, un delantero centro y un medio del campo.
Mira. Lo del lateral...
No, te estoy diciendo, un extremo, un banda, es igual, un banda.
Un delantero
centro y
un hombre de centro del campo. Esas son las tres prioridades, no hay más. Si sale otra cosa, pues mejor.
Mirlo blanco.
No, o sea, otra cosa me refiero que si al final el dinero y te sale Arana...
Y mi sensación, Javier, va en contra de lo que yo me gustaría y lo que seguramente a ti te gustaría. Creo que el Chucky va a ser uno de los que va a salir en enero.
Que si se va el Chucky, tiene que venir otro delantero más.
Yo creo que se va a ir el Chucky, mira lo que te digo.
Esto quería comentar yo. Igual hay jugadores que están esperando a irse en invierno.
Bueno.
Alemania.
Pues parece que el Benfica lo está moviendo ya en Sampdoria y en varios equipos lo está moviendo.
Lo está moviendo.
Ya, para ver si lo... Y eso es que debe ser con el beneplácito del español. Pero si
sabes
no tiene...
que el español no te va a pagar.
Sí, eso es el beneplácito del
español. No, los 5,8.
Bueno, pero con el beneplácito y Sidra del español, porque el español tiene hasta el 30 de junio el jugador atado. Entonces, por desgracia, porque creo que es una mala operación quitarse al Chucky... De encima ahora
que viene. Entonces que tendrán que venir
sí.
delanteros ya.
Yo es que yo ni que tanto hasta Chucky, final, ni ¿verdad? Que se acabase el año y nos salvásemos, yo ahora ya no lo compraría. Lo siento. Si tuviera 25 años sí.
¿Por? No, 29, pero el problema del Chucky para mí son 20,
yo al Chucky
no,
ya
no, lesiones.
No, y luego otra cosa muy importante. Yo ya no con lo siento, pero yo no confío en Pernau y Rufete, pero se verá que realmente ellos están puestos si me ofrecen una solución imaginativa, por ejemplo, voy a poner un caso, Piatti. Que venga un club y diga, te pago la mitad, también los... No, déjame hablar, es un ejemplo. Algo no, así.
Ya, pero
si aparece
¿tú
algo...
¿Tú sabes lo que cobra Piatti?
Sí, 3,5 millones, ¿no?
Vale.
La mitad es 1,700,000,
vale.
¿No?
¿Tú pues crees que hay algún equipo que ahora quiera fichar a Piatti, no, tal y como está Piatti?
No, rendimiento, no.
Y además acaba con Don Junio.
Por
si
eso,
es que...
No me entiendes, que de 1,700,000, a lo mejor España suma 700 y el equipo que se vaya 1,000,000. Ahí te sacas un millón.
Va a pagar 1,000,000 de ficha a Piatti. Piatti solo puede tener mercado en... Por Asia,
he dicho Piatti, como podía haber dicho.
No, es que...
¿Puedo hacer una pregunta?
No. Puedes decir otro jugador, pero Piatti no lo puedes decir. Porque es uno de los jugadores que más cobra. Tú me dices, Pipa.
Pues si Pipa cobra...
Bueno, como Puado cobraba.
Sí, del estilo.
Bueno. Pipa es por liberar fichas, si te lo tienes que sacar, no por...
No, es que hay que liberar fichas además.
Si es por liberar fichas, se lo sacarán. Porque solo tenemos dos ahora, creo.
Sí, quedan dos. Pero, por ejemplo, Didac. Didac es un jugador para liberar.
¿Pero ya que debe cobrar Didac? ¿Un millón?
Sí,
bueno, pues sí.
Es la mitad.
Bueno, pues la mitad.
Si hay otro equipo que se va, que puede ser que se
acaba
vaya.
Acaba contrato además.
Sí, y otro equipo le ofrezca, mira, viene este día, te ofrezco 2 años.
Si no se fue al Valencia, no.
No se fue al Valencia porque no quiso el malayo. Porque Marcelino quería...
Habrá movimiento
vista el malayo.
Entonces extraña el tema Arana, si viene un Arana de turno y se quita la vida.
No te extrañe que habrá movimientos y alguno
sorpresa.
Que no ahora en estos momentos no pensamos, pero
Isidra, claro que sí, tiene
habrá,
que haber,
habrá movimientos y habrá salidas.
Va a ser un traspaso guapo.
No, traspaso no creo.
También es verdad, también te digo, Xavi, que como peor sea la situación antes de llegar al 1, es decir, de pérdida de partidos con Betis o con tal, más desesperada va a ser la solución.
Y más no van a pedir.
Sí.
Fíjate que en verano teníamos, la gente te puede decir, los otros clubes, hombre, tú tienes dinero porque has vendido a Borja. Pero no tenías esa necesidad. Por ejemplo, el tema Zaza.
Sí.
Que ya no está cabreadísimo.
Sí, con
no
el presidente
juega,
y con el míster, sí.
Y eso que él se queda... Porque está el míster y el míster le pide
que no se vaya
al español, que no acepte ninguna oferta, porque él confía en él. Confía el míster, confía en Zaza. Ahora es el momento de Zaza. Ahora es el momento de Zaza.
¿Tú crees que esa no soluciona el problema?
Hombre, yo creo que es un gran jugador.
Una de las soluciones.
Pero si él solo no, ¿eh?
Es porque Ferreira...
No, pero los que hay ahora son los que tienen que dar todas las soluciones, ¿eh? Ya, nos van a arreglar el milagro de los panes y los peces. No, dos jugadores no hacen un equipo.
Ferran, yo es que no quiero Isidra, que... Sí. No quiero que...
Pero tres jugadores, por ejemplo, de calidad, que aumenten el nivel actual, claro, pueden ayudar mucho.
Claro. Mira, la Roca Sánchez, sin ser nada del otro mundo, técnicamente, era un tío que medio campo te cubría una cantidad de terreno.
Creo que su aportación fue interesante.
Sí, muy interesante.
Sabía pasar entre líneas en la
Sabía calle. Pasar y era un tío, un luchador y que iba, pam. Y yo creo que este fichaje, a nosotros, en esta media temporada que estuvo, nos dio resultado. Bueno, ¿y por qué no podemos encontrar otro jugador tipo este? Yo creo que podemos encontrarlo.
Bueno, eso espero que estén currando, ¿no?
Hombre,
yo creo que
sí que están currando.
Al 28 de enero, claro. Porque el 28 de enero ya habremos jugado.
No, yo creo.
Si recuerdas la famosa época
de
Luis Fernández, que vinieron los famosos Viñal, Hadji, Raducanu, también vinieron tarde, ¿eh? ¿Te acuerdas que ya estábamos hablando?
No creo que lleguen tarde esta vez.
Espero que no, pero ayer me quedé preocupado cuando escuché a García Pon, que dijo, bueno, es que es un mercado complicado, que depende de muchos factores, etc. Y empecé a ver el 14, el 15 de enero encima, ¿sabes? Empecé yo a visualizar el 14, 15 y dije, estamos perdiendo.
En la jornada 21, antes de jugar.
Tiene que estar con el Barça, Xavi. Tiene que estar 24 con el Barça.
14 puntos. Antes de ganar 0-1 en el Villarreal, 14 puntos en la jornada 21 teníamos con Luis Fernández.
Yo pienso que están...
Pero no podemos...
No me creo...
A ver, matemáticamente...
No me creo que no estén trabajando para
no, seguro que están trabajando.
No me lo creo. Es que no me lo creo. Tienen que tener nombres encima de la mesa.
Isidra, seguro, pero mira, el día 4 tienes un partido con el Barça, que mucha gente dirá, que con el Barça tal igual. Bueno, el día 4 tienen que estar aquí. Y para mí dos o tres tíos.
Es que
al menos un par.
Dentro de 15 días tendrían que estar aquí entrenando.
Bueno, no, tampoco puede.
No es fácil, es complicado.
Hasta el día 1 no puede entrenar.
Entrenar sí. Inscribirlo no. Pero claro, entrenar...
Es que ya viene la vacación. Hay
un
parón
de Navidad, exacto. Si es que el 23 se van todo el mundo a su casa, ¿no?
Hasta el derbi no puede...
El día 2 de enero tienen que salir tres tíos con la camiseta presentándose ahí en el club. Exacto, el día 2 de enero. El 1 no porque es fiesta.
Y al menos de los
2 de enero... Pero hemos de jugar con Leganés y Betis y Madrid y...
Y ya está. Y Lleida y Chesca.
Ojo el Lleida.
Es igual, es igual.
Ese día juega... Con el Chesca juega Andrés y con el Lleida también.
Claro.
Bueno. A ver si se acuerda, pobre hombre.
Lleida un partido guapo.
Javi, Xavi, que me da igual que... El...
Ah, que tris, ¿no? Te da igual.
Sí, de verdad. Me
pues
importa,
no me da igual.
Me importa la liga. A mí que el Lleida me gane y me elimine de la Copa, mira, chico.
Vale, tú pes 3-0 Camp del Lleida.
Un
cambio.
Tienes cagatío adelantado.
Un cambio para
añadir
un partido seguido.
Yo te lo cambio. Oye, chico,
que es un partido,
a la élite.
Que es un partido único, no fastidiemos.
Por eso. Pero,
precisamente por lo que dice Javier.
Igual sacamos al B que va por delante.
Excusa a partido único. Mira, la copa este año siendo que a partir hasta durante 5 partidos te puedes meter en semifinales, creo que son.
Sí.
Hostia, no hay ninguna excusa para decir, es que tal.
El Lleida, oye, el BA que ponemos al... Bueno, el B no se puede poner porque
sí,
hay
porque
que...
Sí, porque no hay...
Pero es igual que jueguen los...
Que llevar 8 del primer equipo.
Yo haría jugar los que son tan buenos que perdieron en Pamplona con el Osasuna aquí en casa, que jueguen en Lleida. A pasar frío con la niebla allí.
Que demuestren, exacto, y no a los... A los que están ahora
jugando.
Es fácil
poner a los otros y la presión de... Los que bueno, están sacando Europa han sacado a los otros.
Claro, son los otros los que han sacado Europa.
Yo prefiero seguir lo que pueda en Europa y si la Copa me los elimina, me lo siento, chico. Pero yo lo que quiero es sacar...
Pensaba que hablabas de la Liga. Que cambiabas la Copa, te da igual, a cambio de la Liga.
Es lo que estoy diciendo.
Ah, no, te entendía que era la Europa
League. No, yo te estoy diciendo que yo lo que quiero es seguir... en la Europa League si puedo y pero lo primordial para mí es la Liga, ¿no? Y si en la
¿Te tiramos la Europa League también en cuando
te estoy diciendo,
esperemos que haya cambiado un poco la dinámica, ¿no? En Europa League en 16 estamos a final de octubre, que empezamos a jugar
20-27 de febrero es la Europa
claro,
League.
Claro,
es ya que dos meses. Ahora viene toda la Copa del Rey.
Estoy diciendo,
y es a un partido.
Estoy diciendo que a mí lo que me interesa es la Liga y seguir en la Europa League. Que si me tienen que eliminar de algo, prefiero que me eliminen de la Copa.
Sí, pero no puedes hacer el ridículo.
Bueno.
No te puede eliminar el Lleida en la Copa. No, bueno, no fastidiemos.
No, porque nos contagiamos.
Bueno, vale, lo que digáis. No, no, no.
Bueno, dejamos la tertulia de Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales. Al final, 8:15.
Bueno, lo primero es lo primero.
¿Y qué es lo primero?
La tertulia.
La tertulia. ¿La tertulia?
Ah. Bueno, Ferran, un placer.
Muchas
pues
gracias.
Que te vas.
Me vais, aquí, sí, Xavi, me vais a permitir que me ausente. Porque hoy estamos de celebración en Ferran. Ferran, bueno, explico un poquito.
Sí, cuéntalo, venga.
Ha colaborado y asesorado, pues tanto a comprador como vendedor como inquilino, en una nueva apertura que conocéis todos en el mundo de la restauración. Es Grupo Viena.
Sí,
y bueno, esta noche inauguran un local en la calle Córcega 174.
Muchas felicidades, Ferran. Muchas felicidades.
Pues nada. Con vuestro permiso os
dejaré. La cuñica se acaba de marcar, Ferran.
Bueno,
¿eh?
Pero
bueno, hombre, ya te...
las grandes operaciones hay que celebrarlas.
Me alegro mucho, Ferran,
a
de
ver,
verdad.
Hay una inversión muy bonita y vale la pena ir a ver este restaurante. Bueno, el Grupo Viena lo conocéis.
Sí, perfectamente.
Lo conocéis todos.
Pues que cene usted bien.
Sí, eso seguro.
Eso seguro. ¿Eh? Gracias, Ferran.
Venga, muchas gracias, muchas gracias a vosotros.
8:15, una última pausa y vamos a secciones.
Ya está en Igualada ElectroKing, tu tienda de electrodomésticos con precios de página web y atención personalizada. ElectroKing es la nueva tienda de electrodomésticos con precios bajos, bajos, para que a primera vista te quedes con tu electrodoméstico. ElectroKing. Visítanos en Rambla General Vives 11 de Igualada o en electroking.es. ElectroKing, electrodomésticos al mejor precio.
Especias y conservas, Dani.
Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, convenciones, comuniones y banquetes. Campalou está abierto todos los días de la semana. Campalou dispone de un espectacular buffet libre todos los fines de semana y festivos. Además, podrás disfrutar de un mago y una monitora para los más pequeños. Servicio de carta en nuestro salón íntimo El Racunet. Y, por supuesto, un menú diario. Campalou está en calle Montesa 15, Esplugas. Si quieres más información y reservas, campalou.com o llamando al teléfono 93 473 0745. Campalou es un restaurante hecho a tu medida.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en Tiempo de Español.
8:17, empezamos con el básquet que ganó, aunque fuera jugaba en casa, aunque el partido se considera fuera de casa porque el Lima Horta juega también en Safa de momento. Lima Horta 63, Español 71. La buena noticia es que el Ipsi perdió, por lo tanto el Español es líder y tiene 2 victorias de diferencia con el segundo, que es el Ipsi, junto también al San Ignasi. Importante la victoria, Isidra, sobre todo porque perdió el Ipsi también.
Bueno, empezamos la jornada sabiendo que había perdido el Ipsi y que teníamos una oportunidad para, si ganábamos el partido, de dejar al inmediato seguidor a 2 partidos. Cosa importante porque, Dios no quiera, eso te permite el partido este malo que te puede ocurrir en cualquier momento de la competición, que sea un resbalón menos
doloroso,
menos duro. Pero te quiero decir, como te he dicho antes, yo no fui a fútbol, me fui al baloncesto, y a pesar de todo, que jugamos contra Lima Horta, que es de la clasificación un equipo de la tabla baja, sufrimos demasiado. Te diré que la primera parte terminamos ganando de 1, pero el primer cuarto fue 14-14, el segundo cuarto 20-21, y sí que en el tercero la cosa mejoró un poco y nos marchamos de 9. Hicimos un 11-20, de parcial un 11-20, pero claro, en el último cuarto 18-16 a favor del Lima. Nosotros, el partido, el Lima es un equipo que no tiene mucha altura, pero que sí que es un equipo pequeño, pero agresivo y correoso. Y no sé por qué motivo, siempre que vamos a jugar contra algún equipo, hay el jugador que, por lo que sea, motivado, lo que sea, lo hacemos internacional. El otro día hubo uno que nos metió 26 puntos.
Rius.
Que no creo que lo vuelva a hacer en toda la liga, ¿no? Pero es que nos metió 3 triples seguidos, cogía rebotes y... Fue un partido un poco a cara...
Pero se ganó.
Pero se ganó.
Se ganó. Este fin de semana no hay liga.
No hay liga y el próximo partido jugamos a las 4 de la tarde.
Sábado 14 a las 4.
14 a las 4 de la tarde contra el Nou Esplugas.
Que es el último de la
clasificación. Es el último que no ha ganado ningún partido todavía y espero que no nos dé ningún susto. Creo que nosotros tenemos que terminar ya la primera vuelta prácticamente solamente habiendo perdido el primer partido en campo de Leipzig y que esta nos tiene que dar la ventaja final, ¿no?
Vamos con balonmano.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en tiempo de español.
Miren que es difícil empatar en balonmano. Arnau, llevamos 3 empates consecutivos. La derrota primera del día del Adrián Enk y luego 3 empates consecutivos.
Sí, señor Javier. De hecho, lo estaba hablando al final del partido con Vivencio, Tomás, y decía, digo, si no llega a ser por el gol del último segundo del San Martín, que perfectamente no lo podían no haber hecho, porque marcamos 8 segundos, serían 4 empates seguidos en balonmano que no se ve nunca. Bueno, es un empate que hay que ponerlo en valor. Partido bastante extraño, y digo extraño porque nosotros, que somos la mejor defensa del campeonato, encajamos 30 goles, que yo no recuerdo haber encajado 30 goles nunca. También es cierto que no somos uno de los mejores ataques, creo que somos el quinto ataque de la liga y metimos 30 goles.
Partido loco.
Sí, partido loco con una efectividad muy grande por parte de todos, excepto nosotros tuvimos un hat-trick muy importante y es que hicimos un 3 de 8 en penaltis, que ahí nos mató el partido.
3 de 8.
Fue 3 de 8 en penaltis. Fallamos 5 penaltis, que para mí fue la cruz del partido. Porque en un partido igualado, con unas 30-30, ellos hicieron, creo que fue 1 de 2 en penaltis, nosotros 3 de 8. Ahí para mí fue la clave en perder el partido. Bueno, ellos la verdad que tuvieron una actuación muy destacada de un chico, concretamente era el número 24, nos metió 15 goles.
¿Qué ficharlo?
Habrá que ficharlo, sí, porque la verdad que es un cañón y es un chico que le pusimos incluso, bueno, tú sabes mucho de balonmano, Javier, le pusimos defensas mixtas, defensas...
¿Pero es alto o...? Bueno, tiene
un cacao muy fuerte, sí. Es un chico de medir un 85.
Y buena suspensión.
Pero sí, tiraba de muchas maneras. Además, te tiraba además de cadera, nos metió goles de todo tipo. La verdad que estuvo muy acertado. Ellos tuvieron un porcentaje de acierto muy, muy grande. Sí que es cierto que nosotros a 4 minutos estuvimos 2 arriba. Ellos nos hicieron un parcial bastante bueno, apretando mucho en defensa. Y la última jugada la tenían ellos a 45 segundos. Fallaron, que creo que se precipitaron. Y tuvimos una jugada nosotros con 9 segundos por delante. Que desgraciadamente tiramos un tiro de extremo que no metimos. El empate para mí fue justo. Porque ya te digo, jugamos mejor en ataque que otros partidos. Pero en defensa estuvimos flojos. Pero bueno, tampoco nos olvidemos que los empates los hemos conseguido normalmente ante equipos que están arriba con nosotros.
¿El equipo va tercero ahora?
Sí, nosotros hemos empatado con el cuarto y con el quinto. Quiero decir, hemos empatado con San Juan de Espí y hemos empatado con Sayo Moncada, que era quinto. Y empatamos en casa con Castelldefels, que puede ser un patinazo, pero todavía Castelldefels perdió en casa de 2 solo con San Martín de Adrián. Quiero decir que fue ganando a la media parte. Está todo muy igualado. Sí que es verdad que tenemos un bache porque son 4 partidos sin ganar.
Y el Adrián se está yendo.
Sí.
Está el problema.
Bueno, Xavi, esto es muy largo.
Sí, el Adrián, claro, es que directamente sube uno.
Esto es largo, Xavi, porque la igualdad es muy grande. Yo también te diría, en condiciones, veremos también esa partida de Adrián, deja de ser un filial. Veremos.
¿Hay confianza de ser primeros aún?
Yo sí, para mí sí.
¿Este fin de semana se juega?
Sí, este fin de semana no. Jugamos el domingo 15 a las 11:30 de la mañana contra el Cambrils, que es un rival media tabla alta.
Vamos con la cruz, el hockey.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en tiempo de español.
Derrota 5-2 ante el segundo, el Ripollet, a pesar de todo el equipo sigue líder, porque el Ripollet había perdido otro partido. ¿Contra quién perdió?
Con el Igualada había perdido el partido el martes, que habían aplazado el domingo al martes, y había perdido 1-0 con el Igualada. Sí, sí, sí.
5-2 cuando faltaba minuto y pico,
era 36 2-2. Segundos, eran 2-2. Con partido muy igualado, ellos nos metieron un gol bastante tonto en un segundo palo ahí, de aquellos detrás de la portería. A partir de ahí sacamos el portero jugador, es decir, jugar sin portero, jugar con 5 hombres de campo. Y al primer ataque estuvimos moviendo la pelota, la perdimos. Cuando la perdimos, ellos nos tiraron prácticamente medio campo y nos metieron gol. La fue el 4-2 y el 5-2 fue un pelotazo de ellos también, un golazo. La verdad que, bueno.
Hay que decir que el partido empezó espectacular. Por un ritmo alto, 0-2 nosotros. Los primeros 15 minutos, espectacular el equipo, ¿eh? Luego ya hubo una exclusión nuestra de una azul. Sí. Ya nos metieron 1-2, acabamos la primera parte así, la segunda parte contemporizando hasta...
Nos metieron un 2-2 muy desafortunado, un tiro minutos. Que quedó, un rebote que quedó ahí muy desafortunado, bueno. Y luego el partido se decidió en eso, los detalles. Y a partir del 3-2, para mí es otro partido, porque nosotros hicimos el portero jugador, que yo a lo mejor seguramente pues hubiéramos podido hacer otra táctica de arriesgarlo más adelante, pero bueno, otras veces ha salido bien. En Tona lo hicimos cuando estábamos a la desesperada, nos salió bien y forzamos los faltas directas. Bueno, el Ripollet es un buen equipo, ¿eh? El Ripollet es un equipo joven, correoso, corre mucho, tiene calidad, encaja pocos goles. Va a ser una pelea.
¿El primer puesto está entre Español, Ripollet y Reus?
Sí. Yo confío que Reus, por ejemplo, que el año pasado a estas alturas también iba líder por delante del Barça y
de Congrés
y acabó fuera del playoff. Ahora que van a empezar los campeonatos de España Juniors, etcétera, con el tipo de plantilla que tiene, que sube y baja, se van a despistar. Espero que se despisten con tanto campeonato sí. y tanta rotación de jugadores que juegan 3 partidos por semana. El año pasado ya les pasó. Espero que esta temporada les pase, puede ser.
¿Esta semana de Liga o no?
Esta semana de Liga, correcto. Es el único equipo que juega. Jugamos un partido difícil en casa con el Cornellá, que va quinto clasificado, si no recuerdo mal, o sexto. Es un equipo bastante correoso.
¿Cuándo jugáis?
Jugamos el sábado a las 19 horas en Calle
Honduras. Y acabamos con el vóley. Derrota, pero un punto es importante.
Energy Projects patrocina el especial de la sección de vóley en Tiempo de Español.
El equipo de vóley que perdió contra nuestro eterno enemigo, que es el Manresa 3-2, pero importante porque se sacó un punto y el equipo sigue segundo.
Nadie ha arrancado un punto en Manresa, ¿eh? Nadie.
¿Pero cómo fue el partido ese, Xavi?
Pues por lo que me han dicho, bastante loco, porque ves los parciales de los sets y, por ejemplo, el primer set perdimos 25-21, pero es que el segundo ganamos.
Empezando con 9-0 en contra, ¿eh? El primer set.
Casi lo remontas, pero es que el segundo ganamos 11-25. Yo hacía siglos. Ganarle al Manresa y dejarlo en 11.
Sí, y con un 0-10 inicial, ¿eh?
Pero es que el cuarto set, 17-25, bastante claro también.
Sí, me comentó el míster a mí que, exacto, fue un partido loco. Fue un partido eso jugado a sets. Manresa ya hace eso a veces, ¿eh? A veces ha tenido el Burse que se desconecta cuando como si guardara fuerzas. Y bueno, llegamos al quinto, forzamos. Para mí es muy meritorio porque llegamos con bastantes bajas, por motivos laborales muchas de ellas, que el domingo tenían trabajo a esa hora. La verdad que somos un punto que mucha gente, seguramente los otros rivales, no contaban con ello, y es un punto que puede valer su peso en oro, Javier.
Un punto que puede ser la segunda posición.
Bueno,
¿sí?
Mira si es valioso que ahora vamos por dos sets a favor con el Gavà, estamos por delante por nada, porque tenemos lo mismo, el mismo tipo de victorias, derrotas por un punto sumado. Solo tenemos 4 juegos más ganados que ellos. O sea, está empatado a todos.
Piensa que Manresa, que aún tiene que certificar la clasificación, tiene que jugar con Baibona y con
Gavà.
Y Manresa, ya te digo que rascarle un punto a Manresa. Manresa ha perdido un partido con Baibona, 3-2, y los dos otros han sido 3-2 que ha ganado contra el Español. Los demás, todo el mundo los ha arrasado 3-0, 3-1.
La clave es los enfrentamientos. Sí. Nosotros tenemos Baibona allí y Gavà en casa. Sí, tú a Gavà le tienes que ganar.
¿Cuándo es?
Este fin de semana, no el siguiente, es decir, el día 15 al mediodía, jugamos en casa con el Arenys.
Con la Mella.
Con la Mella, perdona, sí.
Ese partido, teóricamente, tenés un 3-0.
Claro. Y con Gavà tienes que hacer 3-0.
¿Y quién juega esa semana también?
Creo que esa semana
¿Hay algún enfrentamiento?
No,
todos los 4 de arriba con los 4 de abajo. Claro.
Los duelos empiezan el 23, perdón, que ya es un Español Baibona. Baibona Español, y me parece que ya hay un. Creo que ahí hay un Gavà. Bueno,
esto va a ser. Va a estar de photo finish. Porque al final serán los enfrentamientos. O si ganas por 3-0, o si pierdes por 3-2. Porque ahí va a rascar un punto. Va a estar entre los 4.
Bueno, pues suerte. Bueno, a las 4 secciones.
Para que la gente que no es fácil nunca. En ningún deporte, en ninguna categoría.
Yo que decía que el más complicado veía el básquet. Y el básquet de momento es el que mejor va.
Para que veas, Javier. Yo se lo comento a mucha gente que siempre me para. Y le digo, quedar primero en cualquier deporte, en cualquier categoría, es muy difícil.
Muy difícil, es verdad.
Porque, y además, tú eres el rival a batir para todo el mundo, lo que dice Isidra. Yo voy a ver al Lima Horta y nadie, cuando juega contra ti, Lima Horta juega especialmente bien. Sí, todo el mundo saca fuerzas de flaqueza. Y tiene que ser así, es normal.
A mí me gusta que me vean el equipo
a batir.
Sí, porque cuando metían una canasta los del Lima Horta, parecía que metían la final de
ya
la
está
Copa
bien
Europa.
Que sea así, Javier, pero que la gente tiene que valorarlo.
Hay que felicitar al equipo de básquet, bueno, a todos, pero el equipo de básquet, porque ha tenido circunstancias complicadas también, los pivots con las lesiones. Gomila, que todos lo sabéis cómo es, algunos partidos no ha podido jugar.
Fíjate, el otro día hubo la presentación de Gomila, y Gomila llegó en el último cuarto, vino cambiado para jugar. Vino el primer cuarto,
sí.
Al final del primer cuarto, y empezó jugando el segundo cuarto.
Gracias a Xavi, también Isidra, Arnau.
A ti,
veremos el sábado lo que nos depara la historia. Nos vamos. Mañana volvemos a partir de las 7 en Tiempo de Español. Agradecer a nuestro compañero Álvaro de Prado, que es su cumpleaños. Gracias. Y también a los Xavis, Javieres, Javieras y Xavieras.
Bueno, o Francisco Javier, que también, bueno, también en realidad es su día, ¿no?
También, que es nuestro santo. Le dejamos con la habitual programación de COPE. Nosotros volvemos mañana a partir de las 7, como siempre en Tiempo de Español. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.